COVID-19, tema excluyente, y bueno, flexibilizaciones, algunas en puerta, otras ya implementadas. En este caso, el panorama que veo es el siguiente, un embudo, porque la actividad de los aserraderos, por ejemplo, y fábricas de muebles, ha entrado ya con los protocolos debidos, ha entrado entre las excepciones a la cuarentena total. Sin embargo, las mueblerías siguen todas cerradas, porque no están entre las. Creo que acá hay un embudo y desde la provincia, teniendo a esta actividad como entre sus de los pilares de toda su actividad económica, indudablemente que tiene que haber preocupación, y quien nos va a explicar mucho mejor cuál es el panorama es Román Queiroz, presidente de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná, AMAYADAP. Buen día, señor Queiroz, Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos.
Muy buenos días, Queiroz.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, ¿estoy en lo cierto? ¿Hay un embudo entre permiso para fabricar, pero falta de posibilidades de venta?
Mirá, metafóricamente lo dijiste muy bien.
Mira,
porque es eso.
Hola.
¿Qué está pasando? ¿Permiten laburar o trabajar? Perdón, no por el término.
Sí.
Algunos sectores, pero no la cadena de distribución, llega un momento que se corta, no están abiertas las mueblerías o la obra pública y privada en las principales provincias, en los principales centros urbanos del país, vamos a llamarlo, ¿no?
Claro.
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Capital o Mendoza. Entonces, permite trabajar a los aserraderos, pero no hay obra pública y privada habilitada. Entonces, no tenemos lugares donde vender la mercadería. Las
claro.
Mueblerías, como bien vos decías, están cerradas en la mayoría de las provincias, entonces tampoco las fábricas que producen muebles de madera no tienen distribuidores que le compren porque no tienen para vender, ¿no? Entonces estamos en una situación bastante complicada. Por otro lado, tenemos que pagar salarios, más allá de que hay un arreglo de que las horas no trabajadas se pagan el 75% del valor de la hora, es muchísimo igual para tener una persona parada y no producir.
Claro.
Acá hay industrias que tienen 100 personas trabajando o hasta 200 y tienen una masa salarial de 12 o 13 millones de pesos, ¿no? Cuando me decís que el Estado te dice, bueno, le pagas el 75% del sueldo, ok, no pago 12 millones, tengo que pagar 8. Es mucho igual, 8 millones, si no trabajo, si no produzco. Entonces hay un problema gravísimo en la producción, en la en el pago del sueldo. Y yo siempre dije lo siguiente, marzo, bueno, se hace cargo una empresa, todo bien. Abril, con muchas dificultades, uno empieza a pagar salarios, con el capital de trabajo que tenía, ¿no? Con la plata que usaba para las inversiones,
claro.
Para inversiones, bueno. Pero mayo hay una bomba que va a explotar, porque no va a haber más plata en las empresas, en los privados, para poder abonar los salarios de la gente. Ni hablar de los impuestos, ¿no? Los impuestos estamos en cesación de pagos, salvo alguna empresa que tenga espalda, pero... Pero bueno, estamos, mayo va a ser un mes clave y muy, muy complicado, que es donde para mí el gobierno va a tener que aflojar un poco, porque no es salud o economía, como dice nuestro presidente Alberto Fernández, sino es salud con economía, ¿no? Yo creo que tiene que ir de la mano.
Bueno, sí, se está viendo que ya no se puede dejar tan en segundo plano, por lo menos.
Directamente. Y hay casos peores. Nosotros, bueno, algunos pueden trabajar, aserraderos tienen algún mercadito chiquitito para vender, hablo de chiquito, ¿no? Pero hay sectores donde están directamente cerrados, ¿no? Donde hay comercios, donde están las puertas cerradas.
Y
hay que afrontar alquileres, salarios de empleados y otras cuestiones que si no facturas no puedes pagar.
Usted mencionó tangencialmente lo del auxilio que está brindando el Gobierno Nacional con el pago del, tengo entendido, hasta el 50% de salarios. ¿Esto se está haciendo efectivo aquí en la provincia para esta industria?
Sí, lo que pasa es que muchos no tienen acceso a ese subsidio. ¿Por qué? Porque para tener acceso al subsidio vos tenés que haber facturado en marzo lo mismo o menos que en marzo del año pasado. Y en el medio hubo mucha inflación, en el medio.
Sí.
El producto que uno vendía en marzo de este año es mucho más caro que el de marzo del año pasado, porque hubo una inflación en el medio de un 50%.
Claro, no es lo mismo en volumen, sino lo mismo en
facturación.
En facturación entonces, nominal.
Claro, entonces el que facturó más, ya queda igual o más, queda fuera.
Ajá.
En marzo se trabajó hasta el 22, más o menos, de marzo, todos trabajaron hasta el 21, 22, y después seguían vendiendo su stock. Si bien estaba la producción parada, porque estaban en cuarentena,
claro,
pero hubo ventas porque todos tienen un poco de stock para vender.
Claro.
Entonces, más de la mitad de los aserraderos quedaron afuera de este alcance.
Ajá. Ah, bueno, este es todo un dato.
Claro, ahora si vos me decís que el parámetro era febrero, bueno, pero marzo... Hubo mucha inflación en el medio, ¿no? El 50% es lo que uno estima.
Sí, claro.
Entonces
claro,
es muy difícil.
El acumulado anual andaba así, al punto más, punto menos, andaba en el 50%.
Sí, exactamente. Y también hubo industrias que tuvieron un mes puntual, con una operación puntual importante, marzo, ¿no? Acá tengo un colega que justo en marzo tenía mucho stock de mercadería, bueno, y un cliente de Buenos Aires lo compró mucha cantidad de stock en marzo, y bueno, ocasionalmente en marzo facturó bastante. Entonces,
ajá,
no le dieron el subsidio, pero él tiene 200 personas trabajando y tiene que pagar 8 millones de pesos de salarios por mes.
Claro. Sin ninguna asistencia del Estado en este caso.
Cero. Ya pagó los meses de abril y está pagando mayo, sin trabajar.
Ajá.
Entonces, bueno...
En su caso en particular, leí que usted ha decidido en su propia fábrica cerrar durante 15 días.
Sí, trabajamos abril, más que nada para que la gente pueda trabajar y hacer un poco de stock de mercadería, porque casi no había ventas. Y mayo dijimos, no, hasta que no habiliten la obra pública y privada, como te decía al principio, de los centros urbanos más importantes del país, prácticamente no tenemos ventas.
En este caso, por ejemplo, el acuerdo con los trabajadores, esta suspensión implica reducción salarial. ¿Cómo se maneja en ese terreno?
El trabajador que no está trabajando, hay un decreto que dice que se le paga el 75% del valor de la hora.
Ajá.
Nosotros, gracias a Dios, tuvimos acceso al plan del gobierno del pago del 50% del salario.
Ajá.
¿No? Entonces, a mí lo que me toca pagar es el 25 nada más, porque el 50 lo pone el gobierno, yo el 25, y ahí completo el 75% del salario.
Ajá.
¿No? No obstante, al lado de otras industrias estoy bien con eso, porque es una gran ayuda, pero no obstante, pagar un 50% de un salario cuando trabajas cero,
sí,
es complicado. Yo también tengo 160 personas,
ajá,
trabajando, y es un número muy importante. Y ya abril trabajé y pagué todos nosotros, sin ayuda al gobierno, sin vender nada.
Ajá.
Porque abril trabajamos para que la gente pueda trabajar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya venimos financieramente con una situación delicada y por eso decidimos parar. Porque si yo trabajo en este contexto, directamente pierdo más plata que si no trabajo.
Claro.
Queridos, no obstante esa situación crítica que usted está planteando y que sabemos que está viviendo todo el país, el planeta está viviendo esta situación tan crítica, ¿entiende usted que las medidas que se han tomado, tanto en la provincia como en la nación, frente a la pandemia, son las acertadas? ¿Usted cree que debería haber tenido otra actitud de los dos gobiernos frente a esta situación? Digo, porque sabemos que es sumamente crítica la situación económica en todos los rubros, pero bueno, pese a eso, algunos sectores dicen, no, pero mejor que evitemos la muerte, que después nos recuperamos. Digo, ¿ustedes qué mirada tienen?
Ay, qué pregunta, ¿no? Porque es muy 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 difícil ponerse en el zapato hoy del presidente, me imagino, ¿no?
Uh-huh.
Yo, cuando dicen, bueno, Argentina tuvo 230 muertos, ¿no? Más o menos.
Sí,
sí.
Bueno, es mucha cantidad, obviamente, pero vos te pones en paralelo a un país de la similar cantidad de habitantes que Argentina y tienen 4.000 y 5.000 muertos.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces decís, bueno, hay 3.000 y pico de vidas menos que creo que valen eso, ¿no? Y lo que se viene, y bueno. Pero yo apoyé mucho la decisión del gobierno, pero me parece que ahora tenés que mirar un poco más sobre la parte económica, que la debe estar mirando, por eso hay subsidios, por eso hay... Pero me parece que tiene, ya la gente se concientizó, creo, ¿no?, de cómo cuidarse. Sabe que tiene que usar barbijo, que tiene que haber un distanciamiento de 1.5 o 2 metros de la persona, que lavarse las manos permanentemente, no llevarse las manos a la cara. Todas estas cosas las sabemos, ya aprendimos a cómo convivir con el virus. Bueno, ahora es momento de aflojar de a poco. Yo no digo de que, bueno, muchachos, vamos a vivir como era antes, no. Hasta que no aparezca la vacuna, al menos. Pero... Me parece que ya es hora de empezar a que la rueda empiece a girar un poquito de vuelta, ¿no? No obstante, la economía está muy parada y aunque se pueda habilitar todo, vamos a tener una crisis económica.
Veníamos con una economía totalmente quebrada, digamos, ya antes de que se tenga que recurrir a la cuarentena, ¿no? Y la verdad que después de este momento... no solamente Argentina, dicen que prácticamente el 70% de los países en el mundo van a declararse en default porque ya no van a poder enfrentar la situación que se viene levantada pasado este momento tan terrible. Pero bueno, quería conocer esa mirada, porque como empresario algunos dicen no, la cuarentena no hace falta, acá hay que
tomar
la economía. Digo, ahora el presidente anunció que se va a empezar a flexibilizar a partir del 10 de mayo, ya va a empezar un poco la cosa, se va a empezar a reactivar, va a dar con estas prevenciones que decía usted, no de golpe, de a poco, pero habilitando que la producción empiece a moverse, ¿no?
A ver, yo creo que hace falta la cuarentena, capaz que uno se pone de un lado de los industriales y obviamente que nos fijamos. Pero si uno se pone del lado del presidente, que decís, bueno, hay 230 muertes, que es bastante, ojo, pero al lado de otros países que tienen 4.000, 5.000 y 100.000 infectados, bueno, mal las cosas no las hemos hecho en cuestión de salud. Pero ahora hay que empezar a tratar de que vayan de la mano, ¿no? Juntos en este momento, los tres de la mano, ¿no? La industria, la salud y la sociedad. Como te decía antes, ahora somos nosotros que aprendimos a cómo cuidarnos. Al principio como que lo minimizábamos, ahora nos dimos cuenta de que no. Bueno, ya también está en uno. Si uno toma todos los recaudos, tiene muy pocas posibilidades de contagiarse. Si tomas todos los recaudos.
Sí, sí.
¿No es cierto? Entonces, bueno, está también en uno, ¿no? El cuidarse y ser responsable.
Querido, para ir cerrando, a ver, lo interesante de Amayadap, en todo caso, es que abarca precisamente toda la cadena de producción, se puede decir, ¿no es cierto?
O sea, sí, desde el planta un árbol hasta el que hace un mueble, ¿no?
Y hasta el que lo vende, incluso.
Incluso hasta que lo vende, sí, tal cual.
Entonces, precisamente por esa mirada que desde este lugar de presidir a Amayadap se le posibilita, ¿cuáles son las áreas más afectadas, en todo caso, por este embudo que se ha producido?
Yo creo que la del medio, primero que todas están muy afectadas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero hablo de la del medio porque...
La del medio significa la industria, la fábrica que hace muebles, por ejemplo.
Claro, o la que hace, acá se llama la primera y segunda transformación de la madera, ¿no? Porque primero está, cuando empezaste a transformar la madera, el tronco...
Claro.
En tablas y después en muebles.
Claro.
¿Por qué digo eso? Porque es la que mayor cantidad de mano de obra ocupa.
Ajá.
Tiene mucha mano de obra y tiene un convenio de trabajo distinto al de, por ejemplo, los forestales, que tienen un convenio diferente al nuestro, ¿no? En los que son temporadas de trabajo, ¿no? Porque hay temporadas que se trabaja más, que se cosecha, temporadas que se... Bueno, nosotros ocupamos mucha mano de obra.
Claro.
Y lo que te decía que el abonar los salarios es una carga muy pesada, ¿no? Es un costo fijo que tenemos y una responsabilidad social que tenemos, ¿no? Pagar sueldos y dar trabajo. Entonces me parece que es la parte más afectada, que no quita que los otros también estén muy afectados, ¿no? Ojo. Pero cuando te digo que acá hay aserraderos que tienen 500 personas Y no uno, ¿eh? Hay tres o cuatro que tienen 500 personas. Otros que tienen 300, 200. Vos sumás, y bueno, hay que hacer frente a todos esos salarios, ¿no?
Sí, claro. Pero así que bueno. Además, ahí realmente, digo, cuando se definió esta esta ayuda desde el Estado, en lugar de tomar en cuenta la facturación a valor nominal, se podrían haber tomado, por ejemplo, volúmenes de venta o producción, algún
exactamente,
otro parámetro.
Exactamente. O viene a haberle agregado un porcentaje X.
Claro.
De repente, bueno, che, un 30% más, 20%, porque en marzo se trabajó menos días. Entonces, buscar un equilibrio un poco más.
Ha sido insuficiente en este sentido el alcance.
Sí, porque hay empresas con mucho personal que realmente no tuvieron alcance al subsidio este, y eso sí la están pasando mal porque tienen cero venta. Uh-huh. y bueno, ¿no? Y tampoco tienen ayuda de parte del gobierno.
Estimativamente, para lo que abarca Mayadap, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? Un número estimado para...
Mira, de manera directa,
sí.
6.000.
6.000,
¿no? Lo que pasa es que después, indirectamente, hay mucho más trabajo también, ¿no?
Sí,
que
sí.
Se triplica.
Sí, sí,
los
claro.
mecánicos, los choferes
claro,
de camiones,
claro. Uh-huh.
Los que venden repuestos, los que... o sea, hay una generación de empleo que
sí,
rodea
sí.
a la foresta industria muy amplia.
Sí, claro.
¿No?
Claro.
Vos pensás que en la provincia de Misiones, la foresta industria es el 50% del PBI local, ¿no?
Del
PBI provincial. Es muchísimo.
Es muchísimo.
De la foresta industria. Entonces, un sector que está trabajando al 20%, fíjate lo que se cae, ¿no?
Sí, claro.
Por
claro.
eso digo que para mí mayo va a ser un mes clave, ¿no?
Uh-huh.
Marzo, bueno, se aguantó bien porque había un poco de espalda. Abril, tratamos de endeudarnos
y
pagar.
Sí.
Y más, bueno,
así
más,
como surge este comentario, por ejemplo, de la insuficiencia en el criterio para subsidiar con el 50%, ¿van a plantear esto ante el gobierno provincial, gobierno nacional, supongo?
Sí, el planteo es permanente. Hay notas tanto de las cámaras como de FAIMA. FAIMA es la Federación de la Industria de la Madera Argentina, que nuclea a todas las cámaras del país, ¿no?
Ajá.
Así que desde FAIMA y tanto desde también desde las cámaras hay planteos permanentemente, ¿no?
Bien.
Pero bueno, estamos atravesando una situación única y trágica, y bueno, hay que tratar de sobrellevarla de la mejor manera. Pero sí, ahí hay planteos permanentes, por suerte escuchan, tratan de resolver. Pero bueno, hoy por hoy los lineamientos son estos y hay que tratar de aceptarlos.
Bien, bien. Bueno, vamos a seguir el tema, por supuesto, lo vamos a volver a consultar en cualquier momento, sobre todo si no llegan las soluciones reclamadas.
Ojalá que lleguen y bueno, y que pase lo antes posible. Nosotros hablamos con los colegas que nos quejábamos del año pasado, ¿no? Del 2019.
Sí.
Como que año malo, y ahora decimos
bueno,
que vuelva el 2019, ¿no? Porque al lado de esto es realmente...
Y bueno, sí,
esto
sí realmente ha sido para el mundo entero un bombazo completamente inesperado.
Sí.
Bueno, que señor Quero,
bueno.
Muchísimas gracias, y bueno, retomamos el contacto en cualquier momento.
Muchas gracias.
Cuando diga, un abrazo, saludos para todos.
Muchas gracias.
Hasta luego,
buen día.